Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía en definitiva es vida, porque todos somos electrodependientes, absolutamente todos, por eso que estamos involucrados en esta cultura, que es tu cultura, que es nuestra cultura, estamos en Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos por la 97.9. Vos nos podés sintonizar por FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también, con un toque mágico, podés bajar la aplicación. Y cuando digo toque mágico, estoy diciendo que ya llegó, que ya está con nosotros nuestro operador técnico, que ahora entra. Estamos hablando de Charlie Vázquez. ¿Qué es? Me gusta cuando empieza y se aplaude. Es la autoestima, siempre hay que tenerla arriba. Y luego tenemos ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Muy bien, llegó. Aplicación Radio Cultura, y ahí la podés tener en todos tus aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone. Y así estamos presentes. Dichas todas las vías de comunicación con esta emblemática radio, Radio Cultura. Dicho ahora que son las 14 horas, 9 minutos, 10 segundos para decirte que estamos en vivo. Te digo también la temperatura. Está siendo una temperatura de 13 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Vamos a decirte algo, anunciarte. Vamos a tener un fin de semana en el cual las temperaturas van a tener una gran diferencia entre las mínimas y las máximas. Vamos a tener mínima el día sábado de 4 grados, el día domingo de 5 grados. Vamos a tener máximas que van a estar rondando los 19 grados ambos días. Va a estar despejado, y con ello que está despejado, vamos a tener la posibilidad de maravillosos días. Pero tengan en cuenta que anoche cambió el viento, y más con esta madrugada, y rotó a viento sur. Por eso que los 13 grados 2 se sienten fríos. Y ahora llega el momento en el cual tenemos energía. Y si tenemos energía, tenemos vida. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es coordinar esta mesaza que tengo hoy. Yo hoy me siento entre Mirta Legrand, Juanita Viale, una cosa así. Puede ser almuerzo, puede ser cena, pero tengo un menú exquisito para proponerte. Entre ellos, nuestro invitado de lujo que está aquí en los estudios. Él es abogado, aquí presente, Guido 1556, Vidriado, a la calle, para todos aquellos, a una cuadra de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí ha llegado. Él es abogado con posgrado en Derecho Político y Constitucional. Entre otras funciones, se desempeñó como director del ENRE, subadministrador general de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires y director de Electricidad Misiones, secretario argentino de la entidad bionacional Yaciretá, siempre con su actividad profesional como abogado. ¡Qué lujo! Con todo lo que he dicho, el señor Marcos Rebaza. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer estar aquí contigo.
El placer es para nosotros tenerte, así que un gusto inmenso. Y ya está comunicado con nosotros, ya está mi querido Matías Luque. Estamos con él, él que no ha podido venir al piso, pero sin embargo está presente. Él es ingeniero, fue vicepresidente de Energas y actualmente es vicepresidente del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, mi querido Andrés Repar? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
Bien. Muy bien, Alejandra, buenas tardes. Muy bien, un gusto escucharte.
Un lujo tenerte aquí, imagínate. Vos saliendo al aire, Andrés, Marcos Rebaza y nuestra Fundación Excelencia se hace presente. Porque si tenemos dos excelencias como Andrés Repar y tenemos a Marcos Rebaza, tenemos que tener al presidente de Fundación Excelencia, nuestra excelencia. Y si hablamos del Día del Maestro, qué mejor que tenerlo a él como preludio de lo que va a ser este domingo aparte del Superclásico. Él es nuestro maestro, especialista en educación y en energía. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo Nin?
Hola, Ale. La verdad que estoy muy contento porque, como bien dijiste, hoy es una mesaza. Estamos con dos colegas y compañeros que siempre están en la lucha.
Sí.
Y estar en la lucha es tratar de esclarecer constantemente todos los temas que están relacionados con la energía en general. Y cuando hablo de energía en general, hablo de la energía eléctrica, hablo de gas,
sí,
hablo de petróleo, en fin. ¿Por qué? Porque bien vos dijiste que Andrés Repar es el vicepresidente del Instituto IESO.
Sí.
Una institución para mí, y el presidente de ese instituto lo tengo en este momento frente a mí, que es Marcos Rebaza.
¡Qué lujo!
Bueno, ellos, conjuntamente con un grupo de compañeros expertos en todos los temas, en gas, petróleo, en energía nuclear,
sí,
en fin, están siempre atentos a esclarecer, a estudiar, a profundizar los distintos temas, a asesorar, y para la Fundación Excelencia es un honor poder contarlos como partes de ellas, ¿no?
Obviamente.
Porque estamos trabajando constantemente, intercambiando. En este momento se está organizando el Congreso Nacional de Energía, que se va a hacer en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Andrés no pudo estar acá porque
sí,
tenía que estar,
sé,
allá. Y bueno, y además de todo eso, nuestro colega y compañero Marcos es el director de desarrollo de nuestra fundación, de la Fundación,
sí,
Excelencia. Y bueno,
un orgullo.
Y es, sí, es una historia muy grande contar con estos amigos, porque son amigos míos ya, porque pueden contar e informar, y su camino ha sido largo, muy enriquecedor. Su camino ha tenido momentos de brillo. Por ejemplo, Marcos fue, digamos, el fundador, el armador de lo que es hoy el ENRE,
sí,
con sueños de que cumpliera una misión en aquel momento como la que debía cumplir,
sí,
un ente regulador. Y cuando vio que ese ente regulador empezaba a ser el espacio de las empresas y no de quienes tenían que estar ahí, bueno, se fue. Se
fue como... Ahora nos vamos a adentrar en
eso.
Ahora nos vamos a adentrar.
Bueno. Y bueno, por todo esto, Ale, hoy tenemos nosotros dos la posibilidad de compartir un momento muy enriquecedor, así que aprovechemos el tiempo con ellos.
Exacto, voy a empezar con un toque, Andrés, te voy a preguntar, esto es como un toquecito mágico, entre vos y yo, total no nos escucha acá el presidente, está a mi lado pero no nos escucha, es un presidente que usa lapicera, ¿no?
Por supuesto, pero es una lapicera democrática.
Muy bien. Ahora sí, Marcos y también Andrés, te quiero preguntar, empiezo contigo, Marcos, ¿cuál es el real costo de la energía?
Si supiéramos eso, esa es la pregunta del millón, y habría unos cuantos que se enojarían si les dijéramos la verdad.
Sí.
Hoy día, el misterio del costo eléctrico, si se acuerdan, cuando se le preguntó en el Congreso a este hombre de las tarifas, Aranguren,
sí,
¿cuál es el costo?, le dijo, no sé si fue Gioja o quién, le preguntó, Gioja, y no supo responder. Hasta el día de hoy es un tema en disputa. Nosotros tenemos una idea. Andrés es el que más sabe de esto y lo puede contar mejor que yo. Pero tenemos una idea del costo del gas, que es una de las bases de toda,
sí,
la energía. Inclusive es la base de parte del costo eléctrico. Del costo eléctrico, en cambio, hemos trabajado bastante, aunque no se hace público, y con un instituto de fama y de experiencia como es el CEPIS de La Plata,
sí,
hemos trabajado mucho en eso, y se ha hecho un estudio que ya la gente entendida lo tiene, pero no lo quiere publicar, no lo quiere hacer público, del costo de lo que se llama la energía que Escamesa le cobra a todo el país. Bien. Igual. Es el costo que se llama técnicamente el monómico.
Bien.
El costo monómico de la energía que ronda entre, hoy día, entre, dependiendo del dólar, entre 70 y 80 dólares. Cuando en el IESO, y esto lo hemos trabajado mucho con Andrés también, sabemos que el costo real debiera ser de alrededor de 40, 50 dólares el megawatt, el megawatt hora. La energía en megawatt. Megawatt hora no de 70, 80, sino de 40, 50. Para lo cual, Camesa tiene toda la responsabilidad, hay que meter mano ahí, nadie quiere meter mano, para eso se necesita coraje, firmeza, valor y seriedad. Y hasta ahora no lo hemos logrado, ni aún con nuestros gobiernos como este, al cual apoyamos desde ya.
Andrés, continuamos con costo de energía y cómo se puede resolver este desfasaje que en cantidad termina siendo abultadísimo.
Bueno, primero que nada, hay que abrir el debate sobre el tema energético en el país, y esto es un programa que realmente apunta a eso, me parece muy bien, y un debate también que se va a hacer en el Congreso Nacional de Energía que estamos programando. El tema de los costos, cuando se preguntó y la gente de Aranguren no supo contestar, no quiso, digamos, contestar, porque realmente lo pone en un estadio de debilidad frente al argumento que dice que sin embargo el costo de energía no se puede determinar, que es el precio el que sirve y el que puede, digamos, sostener a las empresas. Y el tema es que las empresas tienen enormes beneficios cuando, digamos, la diferencia entre el precio y el costo es abultado. El tema de la energía eléctrica, que prestado Marcos,
sí,
que hay entre lo que Camesa de alguna manera predispone y paga, y frente al costo, digamos, de 40 a 50 dólares el megavatio hora, es una diferencia muy enorme. Los 40 o 50 dólares provienen de que el gas en Argentina también tiene una valoración que, si uno analiza el costo, estamos casi por debajo de ese valor. El gas en la Argentina está alrededor de 3,50 dólares el millón de BTU, que son cerca de 120 dólares los mil metros cúbicos.
Bien.
El tema es que eso surge de una situación de concurrencia, de conjunto de las empresas productoras que han dado una propuesta de valoración, digamos, de ese monto el año pasado. Ahora, es una propuesta, no es el costo, es simplemente lo que le ha convenido, digamos, establecerse. El costo todavía está realmente también de los valores cercanos a un 60% por debajo de ese valor que se ha instituido como el precio del gas natural en la Argentina y que determina luego el precio de la electricidad, el precio de la industria, el precio de las
exportaciones.
Es una cadena que no termina tan fácil.
En relación a lo que está diciendo Andrés, sí. Marcos, te quiero preguntar, entonces, ¿estamos subsidiando a los consumidores o estamos subsidiando a las empresas?
Muy buena pregunta, Alejandra, muy buena pregunta. Es la pregunta, otra pregunta del millón, porque en realidad la sociedad argentina está convencida de que estamos subsidiando a los usuarios, tanto así que en las boletas nos llega en gris, subsidiado por el Estado Nacional, etcétera. Yo quiero ser muy serio en esto. No voy a negar que hay una parte de subsidio a los usuarios, pero la mayor parte es un subsidio que hacemos a los productores.
Ah.
En la realidad, y esto es una discusión hasta de técnica económica que he tenido con mucha gente, de algunos de parte de funcionarios de los gobiernos distintos, se subsidia a los generadores de electricidad que conforman el menú de Camesa de una manera muy perversa, porque hay generadores que realmente cumplen con su misión y hay otros que fueron entrando como contratos especiales para momentos de crisis en distintos gobiernos. Sí. En esto. Por eso no voy a hacer una cuestión específica de gobierno. Pero con valorización en dólares que no... que son gran parte del costo de Camesa, pero son los que producen menos electricidad. Entonces hay una desproporción total entre los que realmente generan bien y los que generan muy mal. Y esos son los que llegan a los 70, 80 dólares. Tiene que venir alguien y renegociar esos contratos, urgente. Ahora, no tenemos gente con el coraje suficiente para hacer eso. De manera que... Y en el gas, bueno, lo que dijo Andrés, ¿no? El costo fue fijado artificialmente por una resolución de un plan que se llama GASAR, y ese plan subsidia a los petroleros, porque el gas lo producen las petroleras, producen petróleo y gas. Sí. Se subsidia a los petroleros con un precio superior al costo. Si el costo es, como decimos nosotros, dos, y con ganancias muy grandes, 2.50 el millón de BTU, y estamos en 3.54, porque Andrés no tuvo tiempo de comentarlo, pero el 3.50 es teórico, con el invierno se convierte en 4 dólares el millón de BTU. Y ellos te van a decir, sí, pero en Europa hoy con la guerra está a 30. Sí. Bueno, pero estamos acá. No estamos en la guerra. Ojalá fuéramos un país con las economías esas donde todo está todo pipí cucú.
Coincido.
Entonces, en esos países que se banquen la guerra, en la cual ellos participan, además, porque no es que no participen, participan de la guerra.
Muy bien.
Y arman al diablo, entonces que ellos participen con la crisis que vienen sobrellevando actualmente. Pero en Argentina el valor para con ganancias fuertes está alrededor de los 2.50 y muy bien pago. Entonces subsidiamos esa diferencia. Entonces, más que subsidiar a los usuarios, lo que estamos subsidiando es a las petroleras y a los generadores truchos, no a los generadores buenos, que hay los que más o menos cobran algo, directamente razonable. Ese es el engaño, el mito del subsidio, ¿no?
Andrés, ahora te paso a vos, pero en relación, Andrés, a lo que está diciendo justamente Marcos, y vos te vas a adentrar en este tema, te pregunto, las empresas productoras, las empresas generadoras, por ejemplo, de Norte, de Sur, te coloco nombres, al final, ¿invierten? ¿Han invertido algo encima? Es decir, pasamos de ¿cuál es el costo de la energía? Continuamos con ¿a quién se subsidia? ¿A los consumidores, a los usuarios o a las empresas? Hablamos de empresas, las empresas generadoras, y coloco nombres en este caso. ¿Invirtieron algo encima?
No, lamentablemente no hay grandes inversiones. No hemos tenido las inversiones que uno esperaba frente a la rentabilidad que poseen. El tema de los productores, en el caso del gas, son petroleras y son las que producen ese valor que, digamos, aún el shale gas, que es un procedimiento costoso, digamos, de extraer gas, normalmente está en 0.91, digamos, dólares por millón de BTU. Este es el costo directo. Y con gastos indirectos, en fin, beneficios, etcétera, podría estar en 2.50 cómodamente. Sin embargo, estamos pagando esos 3.50 o 4. Realmente repercute de una forma muy 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 tóxica al desarrollo nacional. Es que deberían ser en pesos, además, no hay algunos que están ocultos los valores en dólares. Lo que decía, esos son los productores. El tema de Norte y del Sur son distribuidoras eléctricas.
Exacto.
Que tienen solamente su jurisdicción sobre el margen de la distribución. O sea, en el tema de la cadena de energía, primero están los productores petroleros de gas, básicamente, donde la mitad del gas va a la generación eléctrica. Los generadores tienen un plus, digamos, de los 40, 50 a 70, 80. Y luego de los generadores están los transportistas, que tienen un pequeño margen de valor, son transportistas eléctricos, y finalmente la distribución de electricidad, que de los elementos más importantes, sí. Las empresas más importantes son de Edenor, Edesur y Edelab, y que tienen sus márgenes sobre la distribución. Son los que no tienen grandes márgenes, porque es una estructura que está muy regulada. No es el caso de los productores, donde no hay una regulación, donde hay simplemente, digamos, un carácter de interés público, y eso le permite tener valores dados por una concurrencia bastante, digamos, oligopólica, por llamarlo.
Si no tienen grandes márgenes las distribuidoras con lo que ganan, me imagino lo que debe ser las generadoras.
Exactamente, son grandes márgenes, muy muy diferentes, son enormes. Las que están bajo la situación de regulación están dentro de todo bastante ajustadas, si bien tienen valores que deberían tener márgenes para hacer las inversiones necesarias para que la distribución sea efectiva, de calidad. Bueno, hubo bastantes peleas alrededor de esto, y algunas cosas se han mejorado y otras cosas no siguen siendo, digamos, dificultosas
y obsoletas.
Claro, no digamos en los más populares, los más marginales, que hay cortes permanentes, no hay cortes cada tanto, hay otros que están mucho mejores atendidos, que no hay cortes. Entonces depende a veces de las zonas, no hay una homogeneidad, digamos, al respecto.
Bien.
Pero es una estructura bastante más acotada a la que tienen los generadores y productores, ¿no?
Clarísimo. Marcos, ¿qué te pasó cuando escuchaste la segmentación de tarifas?
Ah, qué tema. Bueno, es un tema muy complejo, pero para hacerlo simple, yo soy partidario de la segmentación en la medida que significa que la energía en un país como el nuestro, con las desigualdades flagrantes que existen entre los grupos sociales y de los que se benefician de la economía, era importante tener una diferenciación entre los que pueden pagar el costo, ese costo de gas que sí. comenta Andrés, o el costo de Camesa de la energía eléctrica, la tarifa así como viene, sin ningún subsidio, no importa después de si el subsidio es para los usuarios o para los productores. De alguna manera hay un subsidio que paga el Estado, que la gente de cierto nivel, y lo hemos visto con los resultados de la segmentación, podían pagarlo.
Sí.
Yo siempre, desde la época del ENRE, que soy partidario de una tarifa no subsidiada, salvo para los grupos vulnerables, que tenemos tarifa social, y para los grupos de que el Estado desee promocionar porque necesita que la economía funcione de tal manera.
Bien.
Por ejemplo, las pymes o algún sector industrial especial.
Coincido.
Pero focalizado. Entonces, el resto no, el resto que pague. Y no, pero es que no pueden. De los 14 millones, 4 millones o 5 millones no se anotaron. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sector de la población que después los periodistas dicen, no entiendo, a la gente no le alcanza el dinero y los restaurantes están llenos, los aviones a Europa están llenos, los viajes... No, es que hay un sector de una clase media, por suerte, una buena clase media, que está como oculta ahí en sus ingresos. Y esa no se anotó porque puede pagar perfectamente una tarifa plena. De manera que la segmentación está dando un resultado, más allá de su objetivo energético, que es una transparentación de lo que pasa socialmente y económicamente en la Argentina. Hay una clase media que tiene mucha capacidad, que tiene clase media y media alta, me refiero,
sí.
No la clase media baja que hoy está sufriendo.
Te iba a decir eso.
Sobre el salario que no le llega a fin de... Por eso, dividamos, pues, esto es lo bueno de la segmentación. Hay un sector de mucha capacidad de pago que tiene ocultos sus bienes, y como los tiene ocultos o disimulados, tampoco los quiero, los quiero estigmatizar para nada, está bien que haya una buena clase media en la Argentina. Se vieron que cuando tenían el formulario y tenían que optar, porque si no los cruzaban y después quedaban en infracción frente a las leyes argentinas, dijeron no, firmo el formulario, la pago plena, que después de todo la pueden pagar perfectamente ese sector de clase media alta, que es muy numeroso, clarísimo, más numeroso del que nos imaginábamos. 4 millones de hogares, que son muchas personas, 4 por 4 son 16 sí, millones sí, de personas. Bueno, y la cementación en ese sentido es importante. Es importante también que se cuide mucho a las clases medias bajas y la tarifa social. Ahora, aplicarlo implica mucha inteligencia, mucho laburo, y es muy complejo. Todavía recién estamos empezando a poner en práctica esa fórmula, que es una fórmula donde hay que hacer muchos cruces, donde con las provincias todavía no se ha llegado a acuerdos, y es muy complicado. Ahora, cuando se ponga en funcionamiento y se resuelvan los puntos negativos que siempre hay en estas cosas, yo creo que es una cosa muy positiva, es mi opinión personal.
Andrés, ¿qué opinás?
Absolutamente, comparto plenamente. La segmentación es una consideración conceptual positiva, digamos. O sea que en una situación de emergencia, con dificultades, digamos, de caja por parte del Estado, estos subsidios no tienen sentido que existan frente a sectores que tienen todas las posibilidades de pagarlo. Es pase a una Argentina más justa. Creo que la población tiene que considerar esto, y creo que lo va a considerar en forma adecuada. La segmentación es válida, y también, digamos, el subsidio a los sectores más volubles, digamos, más
vulnerables,
sí son necesarios de estructurar. Así que poco a poco creo que se va a ordenar este concepto, y podamos entonces tener valores más acordes a los ingresos. El tema es que también en este tema se soslaya, se han hecho la segmentación sin considerar los costos, ¿no? Se han tomado los
valores. Ese es el problema.
Se han incrementado el valor base a partir del cual se hace la segmentación, o se hace el cálculo del subsidio que se elimina, pero ese valor no ha sido contemplado ni dado a publicidad por parte de las autoridades, ni tampoco se han establecido en una audiencia pública que debería darse, aunque sea para el conocimiento de la población. Las audiencias públicas, si bien a veces son tratados medio como que las conclusiones ya están dadas, sin embargo la publicidad esto es fundamental.
Hacia la transparencia.
Las tarifas, claro, son públicas estas tarifas. Tiene que tener transparencia, lo que decís vos. No hay transparencia en los costos.
Por consiguiente, segmentamos sin tener costos, por consiguiente segmentamos de acuerdo a las empresas.
Algo de eso hay, claro,
sí. Claro. ¿Marcos?
Sí, claro, se mantiene. El tema es que lo que pagaba el Estado, que es lo que tratamos de evitar, que el Estado pague o de su presupuesto una porción muy importante de su presupuesto esté dedicado a estos subsidios, que no los pague. Ahora, que los paguen los usuarios más o menos pudientes, o que los paguen las petroleras o las generadoras, ese es el dilema. Hasta ahora la pagan los usuarios más o menos pudientes, y nosotros en esto queremos ser justos y objetivos, y creemos que hay que tener costos razonables para que por el hecho de ser una persona de una clase media más o menos acomodada, o más o menos que llega hasta cierto punto, tenga que pagar esa diferencia y no se la lleven todas las petroleras o los generadores.
¿Sabés cuál es el problema también, Marcos? Es el siguiente. A vos te aumentan el precio de la luz, por ejemplo, o te aumentan el precio de gas. ¿Sabés quién lo termina pagando? Los ciudadanos cualquiera, el pueblo argentino. Porque a vos te aumentan, y en tu pyme o en tu empresa, que a lo mejor lo podés pagar, le vas a hacer un incremento al pueblo.
Absolutamente, ese es uno de los grandes problemas de la inflación. Una de las causas por las cuales este tema hay que tomarlo con mucho cuidado es que la actualización de tarifas influye siempre, ahora ni cuento, muchísimo más, inciden siempre en la inflación.
Exacto.
Por eso hay que bajar los costos y que no pague el Estado las diferencias, ni lo pague tampoco la gente que después la transfiere, como las pymes, las industrias. Todo aumento va a la inflación, y la lucha contra la inflación es una lucha nacional, es importantísima, tiene que ver con evitar la transferencia de rentas y de ingresos entre los sectores más desfavorecidos a los sectores de las grandes grandes empresas, los grandes conglomerados que se benefician con esa diferencia.
Marcos, para la segmentación de tarifas, ¿en algún momento como presidente de IESO te preguntaron algo?
No.
¿Te convocaron?
No, nosotros
damos... ¿Cuál fue la última convocatoria que tuviste?
No, del gobierno hace mucho que no sé nada. Mi último paso por el Estado fue hace muchos años. No, nosotros opinamos y luchamos y asesoramos a todos los que pueden intervenir como gobierno, legisladores sobre todo, opinión pública en general. Escribimos, yo escribo, Andrés escribe en publicaciones, hacemos entrevistas, clarificamos la opinión pública para que la mentira no avance. Como si el tema del subsidio, señor, subsidiada su tarifa, bueno, es de esta manera que está subsidiada, y la opinión nuestra es clarificar. A nosotros no nos convocan porque nosotros decimos la verdad.
Claro.
Decimos cosas muy duras, como esta de, por ejemplo, que nadie se ha tomado en serio la posibilidad de desde Camesa de transparentar los costos eléctricos, o desde el sector de los hidrocarburos, en decirle basta, paren con los planes gas. Les cuento que se viene otro plan gas, estamos en una situación muy compleja del país, lamentablemente por sí, lo que pasó en el gobierno anterior, por algunos errores del nuestro, en la cual lo que está por ocurrir es lo que yo denomino en mi pensamiento, que la Argentina va a entrar en un modo factoría. ¿Cómo es el modo factoría?
Qué interesante.
La Argentina va a ser como cuando en la época de la colonia venían a hacer factorías para llevarse las pieles de los lobos marinos, o como parecía con otros animalitos en Canadá o Estados Unidos, que venía una factoría multinacional y se dedicaba nada más que a ello, y después se iba y dejaba los rastros de... Bueno, a la Argentina hoy el mundo la quiere para que sea la factoría de alimentos, energía y minería.
Clarísimo.
Y nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario, y está bien que así sea, para exportar. Eso es muy bueno. Exportar para conseguir divisas que son necesarias para el país, pero no del modo factoría.
¿Y el mercado interno?
Y ahí está el secreto del modo factoría. El modo factoría no tiene en cuenta el mercado interno.
Ese es el problema.
El modo factoría es así. Vienen, se exportan los productos, los recursos naturales, grandes ganancias de las multinacionales y de los conglomerados locales que se asocian con las multinacionales. No queda la renta de todo eso, la riqueza de todo eso, en un porcentaje muy grande, mucho mayor al 50-60%, va hacia el exterior. Vienen algunas divisas, no todo eso son divisas para el país, un porcentaje muy pequeño. Y entonces el mercado interior es la teoría del derrame. Bueno, con esas divisas la Argentina va a estar mejor. Claro. Y vamos a poder darle algún subsidio de tipo... de caridad. Sí. A los sectores más desposeídos. No, nosotros queremos que las riquezas naturales.
Claro.
Sean para producir economía,
el industria, motor de la producción y el trabajo.
Producción, trabajo, tecnología.
Claro.
Nacional. Entonces, si vienen para poner un ejemplo, si vienen por el petróleo, muy bien, queremos que todas las pymes petroleras sean las que sean el fuerte de la cosa. Que las divisas que se llevan sean limitadas.
Bien.
No que no se las lleven, que sean limitadas.
Sí, sí.
Y así con los alimentos, así con la minería, que es un tema tremendo como el del litio en este momento, ¿no?
Así es.
Es el único país de Latinoamérica que la tiene liberada a la minería del litio. México, Bolivia y Chile la tienen estatizada. Nosotros la tenemos anárquica en manos de tres provincias que deciden a piacere sin que el Estado Así Nacional es. Pueda decir nada. Ese es el modo factoría.
Ay, brillante. Andrés, ¿tu punto de vista?
No, comparto plenamente, digamos. O sea, realmente nuestra historia en el área energética, que en donde fueron anuladas una serie de empresas estatales por una campaña, digamos, de una mala administración y de situaciones, digamos, de no eficiencia, terminaron, digamos, siendo eficientes para las inversiones privadas y en su conjunto ineficientes para la distribución de la riqueza a la gente. De la etapa en la cual teníamos la energía en manos estatales a la etapa actual del neoliberalismo, vemos que la pobreza se ha incrementado en forma enorme, y esto este asunto de las empresas estatales y los valores de la energía no está ajena a esa situación. Se ha castigado en forma genérica a la población de bajos recursos, y se ha determinado el enriquecimiento y la concentración en pocas manos de mucha riqueza. Y la verdad que hemos tenido en todo este tema, digamos, bastantes orientaciones diferentes de cómo resolver la matriz energética, la distribución y el Estado, que no termina de encauzar un desarrollo armónico, equilibrado, que responda, digamos, a un proyecto de país. Estamos con una situación de autoabastecimiento pendiente, crecimiento con inclusión pendiente, un contexto de optimización de las potencialidades tecnológicas que tiene el país, industriales, los recursos naturales. Se han desequilibrado muchísimas situaciones, y que realmente creemos que necesitamos encarar para no entrar en la etapa de la factoría este país de otra manera, ¿no?
Qué placer de escucharlos, realmente es un lujo, y para episodio 1, 2, 3, 4, in eternum. Te quiero preguntar ahora, Marcos, vos fuiste director del ENRE. ¿Qué es el ENRE? ¿Cuál es la función que debe cumplir el ENRE? ¿Y por qué te fuiste?
No quiero contar mucho por qué me fui, pero tuve una discrepancia muy fuerte con las autoridades nacionales de aquella época, que fueron el ministro de ese momento, Carlos Bastos, y el presidente Menem. Yo entré durante, ingenuamente o no avivado políticamente, entré como director en la época del peronismo de Menem, creyendo que el peronismo implicaba para mí una garantía de una conducta, de un plan, un margen de trabajo. Y bueno, sabemos lo que pasó con el menemismo, pero cuando me di cuenta ya era tarde. Así que las discrepancias fueron subiendo de tono, y cuando terminó mi primer mandato de 3 años, yo podría haber tenido una renovación de 5 años más, y Bastos dijo que no. Y Menem no dejaba decidir a Cavallo, y la línea Cavallo Bastos definió que yo era una especie de germen ajeno a eso que pasaba, y salí volando.
Porque decías la verdad.
Sí, exactamente. Me acuerdo de un congreso que hicimos en un seminario sobre lo que era el ENRE y todo en el edificio del América, no sé, el congreso de la embajada americana tiene en la calle Viamonte un edificio muy importante, lo que nosotros llamamos la manzana de la argentinidad, ¿no? Por una serie de razones medio irónica.
Me imagino.
Y bueno, ahí di un discurso que fue mi final. Mira, lo tengo por ahí escrito, y fue la causa de que volara por los aires. El ENRE es un organismo que empezó más o menos bien, empezó más o menos un control, y después se fue desbocando de a poco, lo fueron desarmando, desmereciendo, quitándole facultades, y quedó como una cáscara vacía. Tuvo épocas mejores, después épocas peores, y sigue quedando como una cosa muy, muy secundaria, que en realidad es manejada a través de la Secretaría de Energía o de CAMMESA, que son los dos organismos que fijan política energética, y el ENRE hace una actividad burocrática muy menor, no controla lo que debiera en el tema que le toca, ¿no?
Andrés, en relación a lo que está diciendo Marcos, con respecto a esto, te quiero preguntar la función hoy en día que está teniendo el ENRE, y en base a esto también te quiero preguntar si para vos en la Secretaría de Energía no debería volver a ser un Ministerio de Energía, porque si vos partís de que la Secretaría de Energía depende del Ministro de Economía, uno puede querer ir hacia un lado, el otro puede querer ir hacia el otro, el que termina decidiendo es el Ministro de Economía. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, nosotros defendemos desde el IESO permanentemente la necesidad institucional de que la energía sea representada, digamos, en el gobierno nacional a través de un ministerio, por la importancia que tiene el sector. La energía causante de enormes, digamos, diferencias, apropiaciones de la renta. No, la han ubicado a nivel de una secretaría que realmente no tiene poderes con el poder, no tiene relaciones con el poder político que permitiera por ahí de alguna manera una mejora en las distintas resoluciones que se producen. Está hoy en día...
¿Pero no le quitaron poder para ser gobernada por las empresas?
Bueno, el tema de... A veces el poder político, digamos, tiene una síntesis, un resumen distinto a lo que puede tener, digamos, los lobbies empresarios en los niveles técnicos, ¿no? Yo creo firmemente en la necesidad de un Ministerio de Energía, absolutamente le vendría muy bien al país. Es una organización, digamos, del Estado Nacional que permite, digamos, recuperar a su vez cuadros que estaban digamos dentro de este sector y que hoy en día muchos se han ido y han desaparecido, se han jubilado. Prácticamente es una estructura vacía, dado que lo que más o menos manejan las distintas situaciones técnicas son cuadros que vienen de las empresas, ¿no? Y no de una capacitación y una formación digamos desde el Estado, defendiendo los intereses de todos, ¿no?
Marcos, te quiero preguntar, para vos, ¿quién ha sido un buen secretario y un ministro de Energía o ministra?
Wow, es una pregunta muy difícil de contestar esa, para poner nombres.
¿En qué época, si no? Parte de la historia.
No, nuestros gobiernos han tenido una traducción mejor o peor según sus líneas de orientación política. Yo creo que durante la época, bueno, las épocas del proceso fueron nefastos, claro. Todos. Aún con buena capacidad técnica, que no la voy a discutir, sí. Porque el problema no es la capacidad de las personas, que a veces es muy buena, sino la orientación política de hacia dónde queremos llevar la energía.
Clarísimo.
Durante el menemismo, hubo una gran traición al peronismo, ¿no? Eso es mi síntesis del menemismo. O sea, no solo se traicionó al peronismo, se produjo una matriz de la cual todavía no salimos, que fueron las privatizaciones. De manera que ahí yo no puedo rescatar personas determinadas.
¿Y antes, en la época de Alfonsín?
En la época de Alfonsín hubo algo. Nosotros tenemos alguna cercanía con un sector del radicalismo que lamentablemente no la podemos retomar a esta altura, pero que tuvo siempre una posición.
Porque me pareció que había tenido
una posición nacional, que es la gente que está nucleada en el Mosconi, en el Instituto Mosconi. Exacto. Que sería el equivalente al Instituto Escalabrín Ortiz dentro del peronismo. Ellos con más trayectoria, más antigüedad, Y ahí hay un grupo de gente que con la cual siempre tuvimos coincidencias. Durante el menemismo coincidíamos mucho más nosotros con la posición de los radicales del Mosconi que con las del gobierno oficialista. Absolutamente. Yo iba hasta las reuniones del Mosconi con mayor placer. Y ahora, la gente del Mosconi, por razones X, son parte de esa... Y incomprensible participación del radicalismo en un gobierno de derecha o de ultraderecha o de entrega nacional, que no entiendo cómo siguen estando ahí cerca. Es imposible entenderlo.
Clarísimo.
Porque esa gente del Mosconi son gente macanuda, gente que participa del pensamiento irigoyenista, y son los socios naturales nuestros.
Exacto.
Pero ahí hay gente valiosa que lamentablemente, por las razones políticas que te cuento, en un gobierno como el de Macri, que no aceptaba disidencias, participaron, aunque sé de actitudes individuales muy dignas de gente que se fue del gobierno de Macri, de gente del Mosconi que se fue del gobierno de Macri por ser nacionales y populares y irigoyenistas. Con ellos tendríamos que tener algún día un diálogo importante, mientras puedan salir de ese corsé que les impone el Frente de Juntos por el Cambio.
¿Y la época de Néstor y Cristina cómo fue?
En la época de Néstor y Cristina lo que se produjo fue una cosa, quiero ser delicado en este tema, sí, porque yo creo que fue una gran epopeya lo de Néstor y Cristina, pero en el sector energético quedó una cosa como que técnicamente venían heredando lo del menemismo y no pudieron superarlo, entonces se hizo una cosa mixta que tuvo cosas muy importantes en temas puntuales. Por ejemplo, cuando Cristina logra nacionalizar YPF, ¿no? Y así, y promover el tema nuclear.
Como fotos, pero no película.
Como fotos de temas puntuales que fueron muy buenas.
Bien.
Pero en la película fueron quedando gentes de donde el amiguismo jugó un papel, donde el ministro fuerte de aquella época, que fue Devido, no tuvo la mejor de las performances, más allá de su honestidad y sus buenas intenciones, que yo no voy a juzgar para nada. No tuvo una buena performance en el sector energético y dejó esa herencia vigente. Hasta hoy no se ha tocado la 24.065, una ley que es neoliberal y que hay que modificarla, y no se ha tocado ninguna de las privatizaciones fundamentales, salvo el tema de YPF, que ya te digo, se rescató.
Sí, sí.
¿No? Pero hubo una zona gris ahí en el sector energético.
Clarísimo.
Y yo no tengo personas para rescatar así especialmente, aunque sé que ha habido muy buenos funcionarios, no te podría decir.
Puntual. Andrés.
Sí.
¿Qué opinas?
Bueno, sí, realmente ahora estamos ante una oportunidad, digamos, se termina la concesión de Norte y de Sur. La Argentina tiene la oportunidad de volver a estatizar, digamos, estas empresas.
Andrés, discúlpame que te sea abogada del diablo, pero ¿crees que está esa la oportunidad? ¿Está? ¿Crees que se va a tomar si en la quinta fila está Billy Manzano?
Bueno, digo, existe la oportunidad. De ahí a que esto realmente se estructure. Pero que existe la oportunidad, creo que la legislación o los mismos cuerpos legislativos pueden determinar alguna ley por la cual se establezca que estos servicios son de pública necesidad, de necesidad pública, y realmente el Estado esté en condiciones de brindar este servicio. Bueno, es una oportunidad, no sé qué decir.
No, me parece muy...
Vos, bueno, la otra historia, hay muchas, pero también están las centrales hidroeléctricas,
sí,
que terminan sus concesiones el año que viene, el otro año. También existe ahí una oportunidad de realmente de volver a reorientar hacia el Estado la administración de ellas, ¿no? Es un
problema. No, y el tema Tucha también, que ahora vienen las inversiones de China, eso es muy importante. José, bueno, Luis Antúnez nos los estaba expresando, muy bueno. Y eso, bueno, de que si se tomaban o no las inversiones de China, todo lo que demoramos, por favor, si vienen inversiones, que vengan de donde vengan.
No, no, en el caso de la Hualong, que está pendiente de ser puesta en el proceso de instalación con toda la infraestructura china, absolutamente de acuerdo en que eso es algo realmente muy 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 positivo para el país. Es una tecnología distinta, bueno, también digamos que puede coadyuvar después que el CAREM continúe y que continúe, digamos, otra posición CANDU, en fin, el sistema nuclear argentino, por toda su trayectoria histórica, merece que tenga una presencia importante en un mundo que va camino hacia la transición, bien, ¿no? Hacia cosas contra el carbono, de ahorro de carbono y mantener mejor el
sí,
mundo.
Sí, y ya que está, que no quede en Glasgow, como pasa en Las Vegas, que las cosas quedan en Las Vegas, que lo que se dice en Glasgow no quede en Glasgow y que se traslade luego después, ¿no?
Bueno,
qué lujo, quiero otro programa, quiero más todavía. Tenemos 3 minutos, se nos fue una hora de programa. Por Dios, San Marcos Rebaza, qué placer tenerte, qué maestro, qué genio, qué encanto. Y vos, Andrés, sabes que te quiero muchísimo. Así que, Andrés Repar, ha sido un lujazo tenerte. Pero despedilos vos, Ricardo. Tenés 2 minutos. Bueno, ¿cómo lo despedís en 2 minutos después de este programa? Te lo dejo a vos.
Simplemente son maestros, formadores, no piensan solamente en su momento, sino que están pensando en los jóvenes, en que esto debe continuar, que la lucha continúa, el esclarecimiento continúa, debemos luchar contra las injusticias antinacionales. Como bien lo dijo Marcos y como bien lo reafirma Andrés, estamos totalmente en un nivel de esclarecimiento de parte de ellos. Solamente los despido agradeciéndoles y dándome ese espacio que me han dado hace unos cuantos años de poderme sentar a esa mesa, porque es una mesa grande de sabios, a escuchar y a aprender. Así que se los agradezco aquí, como se los he dicho muchas veces a ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos los colegas del IESO que están hermanados con la Fundación. Y yo quería rescatar una pregunta, porque si no me sentiría mal, que vos dijiste cuando nombramos secretarios de Energía, funcionarios. Yo particularmente quiero rescatar a alguien que trató de llevar adelante un rol de control, y de generar la justicia o la equidad que correspondía en el ámbito empresario estatal, que fue el licenciado Federico Basualdo, que lo recuerdo siempre, y
mi querido Federico, qué leal que
un tipo
sido.
Leal, y por sobre todas las cosas rescatemos algo también, un joven que se acordó de los que habían pasado y que tenían que volver, que habían en la época anterior quedado de lado por una posición nacional, y ahí están. Antúnez es uno de ellos, el
exactamente
maestro. Así que gracias, compañeros y amigos,
nos despedimos. Y vos, maestro, feliz día el día domingo, porque sos un maestro. Vos, Andrés Repar, feliz día el día domingo, porque sos un maestro. Andrés Repar, muchísimas gracias.
Gracias.
Cuídate mucho, Andrés, un lujo.
Bueno, ok, gracias a ustedes.
Y estuvo Andrés Repar con nosotros, y estuvo Marcos Rebaza con nosotros. Gracias, maestro.
Gracias, Alejandra, un placer. Y gracias, Ricardo.
El placer ha sido nuestro. Y comenzamos nuevamente la semana que viene, miércoles y viernes, de 14 a 15, con mucho, pero mucho más cultura energética.